Blog de notas. Historia y medios. La columna de la Cátedra de Historia de los Medios de la Facultad de Información y Comunicación.
Hoy sin Gabriel Quirici, pero con Antonio Pereira a la distancia. Antonio, ¿cómo estás?
Bueno, muchachos, ¿todo bien? Qué bueno reencontrarlos.
Bien, bien, sí, al menos a través del Zoom nos estamos reencontrando. Creo que ya hace un par de columnas que no te escuchábamos.
Lo cual es bueno para ustedes, claramente, ¿no?
No, para nada.
Antonio, siempre te extrañamos cuando no estás.
Sí, claro.
Bien, ahí, esa es la actitud. No, bueno, sí, estamos un poco, vieron que nos pasa a todos, terminando semestre, arrancando semestre nuevo, y bueno, nada, dosificando un poco los esfuerzos. Me quedé pensando qué linda la canción esta de Min Yang que estaba sonando. Antes que digan, todavía no había nacido por el 72 el disco, como aclaraban recién, pero es un discún. Realmente, así que como siempre un placer encontrarme con ustedes, muchachos.
Bien, Antonio, vamos a hablar de una fecha importantísima para toda la sociedad, sobre todo en relación a la memoria sobre el pasado reciente y las épocas represivas en nuestro país, pero en particular para la comunidad universitaria y más particular aún para los y las estudiantes universitarios, que es el 14 de agosto, que se conmemora este domingo con una marcha. Vamos a estar haciendo la nota el viernes, pero hoy vos nos proponías hablar de esto en la columna de Historia y Medios.
Sí, en realidad me parece que es interesante, pensado desde los medios, algo que conversamos un poco con Gabriel, discutir un poco cómo, bueno, en realidad, si bien, como vos planteás, el 14 de agosto es una fecha de reflexión, es decir, es tomada como un mojón en términos de la represión de los 60, ¿no? 14 de agosto de 1968, la muerte de liberarse en una manifestación estudiantil, estudiante, sí, en esta de veterinaria, en esta manifestación estudiantil, por el boleto estudiantil, sí, agosto. En realidad, si uno también lo mira en una perspectiva un poco más amplia, también, por ejemplo, el 1 de agosto es el día del docente detenido desaparecido, porque es la fecha en la cual en 1977 detuvieron al maestro Julio Castro, ¿no? O sea, claro. También desaparecido y bueno, ha sido uno de los cuerpos que se encontró con las políticas de recuperación que se ha llevado a cabo en los últimos años, de esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad. Entonces, agosto me parece que es ahí como un momento clave, y sin lugar a dudas la muerte de liberarse es un mojón, y nosotros pensamos en asociarlo un poco con el tema de qué estaba pasando con algunas manifestaciones culturales, en este caso el cine. Sí, la situación de liberarse y su muerte tiene como, tal vez como dos relatos, si quieren, cinematográficos, de corte documental, ¿sí? Los dos hechos por Mario Handler. Uno que no necesariamente hace referencia al episodio, pero discute sobre una cuestión un poco más grande, que es la situación de los estudiantes, que es Me gustan los estudiantes, que es un trabajo de Handler, ¿sí? Que si bien se estrena en 69, se hace en 68. Y el otro, sí, es precisamente sobre el funeral de Liberarse, que es otro corto cinematográfico de 16 milímetros que se llama Liberarse, ¿no? O sea, donde, bueno, ahí se recoge lo que fue el sepelio, el velorio de sepelio de Liberarse, que también fue un episodio en sí mismo muy conmovedor para la sociedad uruguaya.
El otro día, Antonio, vos sabés que hacíamos una nota con el director del Centro de Fotografía de Montevideo por esta recuperación de mucho archivo fotográfico del Popular, del diario El Popular. Uh-huh. De Aurelio, y una de las fotos que había varias fotos del sepelio de Liberarse, pero había una foto media cenital, así como, no sé si cenital, pero desde arriba al menos, que en la que se veía todo el mar de gente que era, ¿no? Esto que decías, que fue un hecho en sí mismo.
Sí, porque en realidad marca el quiebre de un país en términos de imaginario colectivo, ¿no? O sea, siempre que acá estamos como tratando de achicar y a veces nos quedamos un poco cortos con la reflexión. Pero es una situación terrible para el Uruguay, o sea, porque ponía de manifiesto esa espiral de violencia que se venía dando de una manera como hasta ese momento tal vez no se había enfrentado. Y la gente que fue a ese periodo de liberarse y todo lo que rodeó, sí, sepelio y el entierro de liberarse, en una manifestación que obviamente estaba involucrada en el sentido de lo que le había pasado a este estudiante, pero era una manifestación más grande de rechazo a una forma de resolución o de intento de resolución de conflictos por parte del gobierno en ese momento, sí, el gobierno de Jorge Pacheco Areco, donde la represión se había transformado en moneda corriente y donde la espiral de violencia cada vez crecía más. Es decir, ese es un acto que va más allá, ¿sí?, de la muerte y liberarse, sino que claro, es una expresión mucho más colectiva, ¿sí?, donde, bueno, muchos actores político-partidarios y actores políticos en términos de actores sociales manifestaron su repudio a esta situación. A mí me parece que es interesante. Yo traje un par de ideas, ¿sí? Pero antes les quería leer un fragmentito de la Gaceta Universitaria, ¿sí?, de agosto de 68, donde plantea un poco cómo se da la situación y cómo es agosto, ¿no? O sea, en ese momento. Miren, la Gaceta, se los leo, es una cita cortita, decía lo siguiente: en la madrugada del 9 de agosto de 68, la policía ingresó a varias sedes de la Universidad de la República, ¿tá? Esto uh-huh. es un hecho, ¿tá?, que fue sin precedentes. Y la Gaceta decía: el hecho sin precedentes en la historia del país provocó la unánime repulsa de los órdenes universitarios y el apoyo inmediato de los trabajadores de todo el país. Salieron a la calle a dar su respuesta contundente a la agresión y y las manifestaciones fueron reprimidas en forma brutal por las fuerzas policiales. Gran cantidad de heridos y contusos marcaron la violencia del enfrentamiento. Un estudiante muerto y otro en estado de suma gravedad en momentos de salida de esta edición señalan un saldo que entristece aún más la dramática situación. ¿Ah? Esto salía en la Gaceta uh-huh. ¿sí?, Universitaria de agosto, ¿sí?, de 1968. O sea, me parece que ese fragmento deja un poco en evidencia esta situación de repudio general al accionar represivo y también de esa especie de desconcierto en un hecho inédito, ¿no? O sea, las fuerzas policiales entrando invadiendo la universidad para reprimir y sustraer documentación, ¿no? Una semana terrible, ¿no?, agosto del 68 en este sentido. Uh-huh.
Bien, Antonio, ¿qué otros contenidos o otro tipo de archivo es el que nos ayuda a entender más esto que decías, ¿no? Lo que significó no solo la muerte y liberarse, sino toda la sucesión de hechos en agosto del 68 que marcaron este quiebre que mencionabas?
Sí, quiebre. Hay una cuestión que a mí me parece interesante. ¿Por qué nosotros discutíamos sobre el cine en este periodo? Porque en este periodo coincide este proceso, ¿sí?, de disputa institucional, sí, de violencia desatada, es decir, también se cruza con el desarrollo de los movimientos cinematográficos, si ustedes quieren, de lo que se puede llamar como el cine del tercer mundo, ¿sí?, o el nuevo cine latinoamericano en algunos casos, y en el Uruguay con la creación de lo que se conoce como la Cinemateca del Tercer Mundo, organismo del cual Mario Handler es fundador y en el marco del cual uno podría ubicar estos dos cortos cinematográficos que hablábamos de Mario, tanto Me gustan los estudiantes como Liberarse. Sí, hay que pensar que la década 60 del 70 es un periodo fermental en el mundo, ¿sí? América Latina no es la excepción, y en realidad hay distintos movimientos que surgen, ¿sí?, de ruptura y confrontación a esa institucional imperante, ¿verdad?, que en muchos casos era hegemónica. Y esto va a provocar nuevas corrientes políticas, pero también nuevas formas de manifestación artística, ¿verdad? Y en este sentido, el campo cinematográfico, yo creo que cobijó diferentes posiciones y tendencias artísticas, que son grupales, individuales, pero que tienen como un objetivo claro, que es el de cambiar las estructuras y las formas de producción audiovisual que había hasta ese momento. En general, este es un cine que está emparentado también con ese cine que se había generado a partir de los procesos de descolonización, ¿sí? Por ejemplo, ahí podríamos hablar de autores como Gillo Pontecorvo y La Batalla de Argel, ¿no? Es decir, ese tipo de movimientos, un movimiento cinematográfico en Angola. Es decir, hay una corriente a nivel del tercer mundo donde para los creadores cinematográficos que van a participar en este proceso existe un compromiso y una responsabilidad uh-huh. social muy importante, que implicaba mostrar otras realidades.
El cine como herramienta, sí, política, ¿no? O sea, que no es algo nuevo, pero sí como esto, esta reivindicación desde el tercer mundo.
mostrar otras realidades,
claro,
en las que a las que aparecen habitualmente en las representaciones cinematográficas tradicionales, ¿no? Es decir, esto que nosotros vemos en el cine Mario no era algo que se viera habitualmente, ¿sí? No era, es un proceso que se da fuertemente, yo les planteo, sobre todo fines de los 60, o la segunda mitad de los 60. Pensemos en esto, hoy nosotros tenemos una serie de posibilidades tecnológicas que nosotros decimos, bueno, no sé, queremos ver cine hindú, ¿tá? Y ahí metemos Google, cine hindú,
claro,
y nos vamos a las últimas corrientes de cine hindú. ¿Ah? O sea, en los años 60, ver cine de otros lugares que no fuera el cine comercial era una tarea titánica, en muchos casos casi imposible. Entonces, se van a generar ciertos mecanismos de vínculo y de encuentro entre diferentes directores, ¿sí?, de distintas zonas de América Latina, sobre todo lo que son los festivales de cine de Viña del Mar en Chile en el año 67 y 68, donde, por ejemplo, hay una generación de nuevos cineastas que empiezan a participar, si ustedes quieren, del desarrollo de estas nuevas cinematografías. ¿Sí? Algunos tienen formación cinematográfica en Europa, otros no, son autodidactas, pero acá aparecen algunos autores que capaz que a algunos les suena, o si no, yo les recomiendo que vayan a buscarlo. Mucho de su material está disponible, ¿sí? Antes de ir con esto, lo voy a decir, tanto me gustan los estudiantes de Handler, como Liberarse, están disponibles gracias a que Mario Jaco, uno de los productores que sigue trabajando y que es uno de los fundadores de Cinemateca del Tercer Mundo, donó parte de su colección cuando vuelve del exilio a Cinemateca, y ese material, un acuerdo con el Archivo General de la Universidad, fue recuperado por la gente, ¿sí?, del AU, y está disponible para ver en muy buena calidad ambos. O sea que eso es también es parte de esta idea de recuperar la memoria, implica recuperar también esta memoria audiovisual de ese periodo. Pero más allá de esto, hay, por ejemplo, autores como Jorge Sangines, que es un director boliviano que tiene una cantidad de películas interesantes, entre ellas una muy importante que es La sangre del cóndor, que es de 69. Aparecen las películas que son claves, como La hora de los hornos, de Pino Solanas, ¿sí? Dios y el diablo en la tierra del sol, de Grau de Rocha, por ejemplo, el nuevo cine brasilero, ¿sí? Tres tristes thrillers de Ray Ruiz, o El chacal de Nahuel Toro, de Miguel Littín, que es otro director emblemático del cine chileno, ¿no?, en este periodo. Entonces, todos estos autores, casi todo este material está disponible, yo los invito a que lo vean. Está, es decir, creo que, bueno, esto nos pasa siempre, ¿no? Como que damos clase, le dejamos tarea para la clase que viene, pero bueno, perdón. Pero en realidad hay que pensar que en este contexto se crea esto que se va a conocer como la Cinemateca del Tercer Mundo. Si bien la primera de estas películas que estamos hablando, que es Me gustan los estudiantes, es una película que trabaja sobre un episodio que se da en el 67, que es el registro de la conferencia de presidentes en Punta del Este, en Uruguay, en 1967, con, ¿sí?, la presencia de Lyndon Johnson, presidente norteamericano en ese momento, y Mario Alejandro Suez filma las manifestaciones de los estudiantes que se manifiestan contra el imperialismo estadounidense y contra la realización de esta conferencia en Punta del Este. Y después Mario juega con las imágenes de ambos episodios con musicalización de Daniel Viglietti, ¿no? La canción clásica, ¿sí?, de la musicalización del texto de Violeta Parra, donde gustan los,
claro,
estudiantes.
Claro, gustan los estudiantes.
¿Sí? Y es una película que juega con esa doble imagen. Es interesante porque además esta película, yo voy a plantear algo que no es muy académico, pero en el imaginario colectivo la representación de las manifestaciones estudiantiles de los 60 es Me gustan los estudiantes. Nosotros vamos a buscar otras películas u otras filmaciones u otras producciones audiovisuales en Uruguay que van a los 60 y las recuperan. Sí, es decir, van a esas imágenes, ¿tá? Más allá de las discusiones ahí de derecho a autor, etcétera, que Mario tiene una larga discusión, pelea, etcétera. Por ejemplo, yo los invito a ustedes que tal vez la vieron, pero si no, ahora sí. Hace un tiempo se remasterizó, que es Mi mamá la punk, que es una película realizada por SEMA sobre la apertura democrática del 84 y la movida cultural del 84. Cuando juega con los 60, recupera imágenes, sí, de, claro, Me gustan los estudiantes. Incluso ustedes miran cuando se habla de esto, perdón, pero en los informativos de televisión hasta la actualidad, 2x3, cuando hablan de los 60 y la crisis, se hace algún tipo de informe, etcétera, la reflexión o la imagen reflexiva sobre la que se va de referencia es este corto de Mario de Me gustan los estudios. Perdón que pisé a alguien ahí, no vi a quien pisé.
No, Antonio, que además las imágenes de Me gustan los estudiantes, eso que decía, se han usado no solo en otras producciones audiovisuales, sino que estamos acostumbrados a verlas en spots, en la televisión, cuando siempre que se acerca un 14 de agosto, las imágenes que se suelen ver son de Me gustan los estudiantes.
Exactamente, es como un, ¿no? Es decir, ha quedado forma parte de la construcción del imaginario colectivo en torno a los 60 en el Uruguay. Y eso es un mojón, es decir, eso no es poca cosa. Es decir, cuando uno hablamos del imaginario colectivo, uno dice determinada, ¿no? Uno dice guerra, y bueno, ahí nos pasa a todos el fichero y más o menos sabemos de qué hablamos todos cuando hablamos de guerra. Bueno, cuando uno habla de los estudiantes y la confrontación y la manifestación estudiantil de los 60, nos vienen a la cabeza estas imágenes de esta película de Mario. Y es interesante porque es una película que surge, ¿sí? En el Cine Club de Marcha, es la que la produce, ¿no? Y rápidamente se integra, esta película se produce en 68 y en noviembre de 69 ya se funda, ¿sí? La Cinemateca del Tercer Mundo, ¿sí? Como movimiento estético, cultural y cinematográfico de estos, ¿sí? Cineastas que salen a la calle a filmar y a tratar de contar una realidad distinta o mostrar una realidad diferente. Es un pequeño paréntesis, ¿no? Acá, porque también acá tenemos una cuestión de que es salir a la calle a filmar. Hoy la brecha tecnológica nos permite que cualquiera de nosotros pueda salir a la calle a filmar, ¿no? Es decir, es una acción bastante sencilla, incluso de manera bastante profesional. Es decir, no sé, estoy pensando en los últimos iPhone, iPad, ¿no? O sea, cámaras fotográficas que permiten filmar video en 4K, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? En aquella época, cuando yo salía a filmar, había que calzarse una cámara que pesaba varios kilos al hombro y detrás de la imagen, en manifestación.
Claro.
Digo, tengamos en cuenta. Que,
de una manifestación que estaba siendo reprimida, además, ¿no?
Exacto, claro, que no era un paseo por el parque, ¿no? Es claro. Decir, ya el acto de salir a tratar de registrar lo que estaba sucediendo era una acción de militancia y de compromiso social que buscaba mostrar ciertas, ciertos temas que de otra manera no se veían, ¿no? O sea, me parece que eso es, perdón por el paréntesis, pero me parece que está bueno pensarlo, porque a veces uno dice, bueno, los tipos te salen a filmar. Bueno, sí, ya salir a filmar era un viaje, ¿no? Era toda una acción. Hay una cuestión que me parece que es interesante, ¿no? Sobre la idea de la cinemateca del tercer mundo, y a mí me parece que es muy atractivo. Hay mucho trabajo en nuestra facultad, de investigadores en nuestra facultad sobre esto, que está buenísimo. Hay un trabajo que yo recomiendo que es fácilmente ubicable en la web y que está colgado en la página de varios de los departamentos y los materiales que los docentes usamos, pero si no es fácil de ubicar, que es de Luis Dufour, también profesor de la FIC, que trabaja, sí, sobre historia del cine. Él tiene varios trabajos, pero hay uno sobre el artículo del cine, de la Cinemateca, en la revista Toma 1, ¿tá? En el número 5, que es muy bueno. Y él plantea que la Cinemateca del Tercer Mundo es un fenómeno que se inscribe en un marco de efervescencia, de agitación política, culturalización, que se desarrolla a lo largo de esta en toda América Latina, ¿sí? Y que le toca jugar a este movimiento un partido importante en ese difícil panorama, ¿no? En ese contexto complejo, que es el de configurar una forma, ¿sí? O una nueva forma, si quieren, de ver y representar los problemas de Latinoamérica, ¿no? Y en el Uruguay esto no es una excepción. La Cinemateca del Tercer Mundo toma, ¿sí? una postura muy, muy interesante. Y lo que yo les quiero plantear, estamos ahí más o menos de tiempo, creo, no estaba siguiendo mucho el reloj, perdón.
Sí, ya estamos como para ir cerrando, pero podemos, tenemos un minuto más, Antonio.
Pero algo que sí me parece que está bueno, al menos para quedarnos pensando y reflexionar un poco sobre esto, es que la Cinemateca del Tercer Mundo se plantea una lógica interesante. Acá le hablo a todos los que han producido, yo creo que cualquier producción cultural, pero bueno, estamos hablando de cine, ¿no? El problema es cómo se produce una película, cómo se consiguen los fondos y cómo se distribuye, ¿no? Esto creo que todos más o menos lo tenemos claro. Orson Welles decía, la parte fácil de hacer una película es hacerla. El 93% más complicado es conseguir quien la financie, ¿tá? O sea, imagínense que si eso le pasa a Orson Welles, ¿qué queda para nosotros, no?
Claro.
O sea, pero bueno. Pero la Cinemateca del Tercer Mundo se plantea una lógica interesante, ¿sí? Que tiene como tres aspectos que son atractivos. Hacer un cine de acción política, ¿sí? Esto que venimos hablando, y generar condiciones de reflexión sobre ese cine y sobre lo que ese cine trata de mostrar. ¿no? Hacer un cine que retratara los problemas sociales locales, ¿no? Es decir, con una impronta latinoamericana que es interesante, sobre todo en el Uruguay, esto es muy atractivo. Pensemos que el Uruguay, en términos culturales, políticos, vive bastante de espaldas al resto de América Latina, está bastante entrado a los 60, está, esto es todo un tema en sí mismo, podríamos conversar otro día. Pero además, y esto me parece que está bueno, es generar las condiciones para que las exhibiciones fueran el inicio de una reflexión sobre estos problemas locales y su inscripción en asuntos mundiales más complejos. Y para ello generan circuitos alternativos de exhibición, por ejemplo, ¿tá? Circuitos alternativos de producción, ¿no? O sea, formatos de cooperativa para poder producir, ¿sí? Comprar los insumos para poder llevar adelante esta producción. Pensemos lo que era, que esto se producía con 35 milímetros o 16 milímetros, había que comprar el acetato, había que revelar, había que editar, es decir, era un costo importante. Pero a su vez, generar los mecanismos para que eso se pudiera ver, ¿no? Hay una serie de anécdotas, yo voy a contar una sola, pero que es muy interesante, donde, ¿no?, que cuenta Jacob, que bueno, que de repente lo llamaban de una cooperativa agraria en el interior, que querían ver una de las películas de Cinemateca que había producido la Cinemateca del Tercer Mundo, y bueno, ya salía ya con algún otro, en una moto, con, ¿no?, el proyector, la cinta, ¿no?, y bueno, una pantalla que muchas veces era una sábana blanca sobre la cual se proyectaba, y eso permitía que esto se distribuyera y se pudiera ver en diferentes lugares, o en una fábrica que estaba ocupada, o en un liceo, o en una en un local universitario. Entonces, hay también... esto me parece que es clave, no solamente una intención por la realización de estas películas, sino también de que se vieran estas películas. Y con una gama enorme, y lo último que digo antes que me tenga que ir corriendo, ¿sí? El último, la última acción de la Cinemateca del Tercer Mundo, ¿sí?, está funcionando hasta el 74, por razones obvias, principios del 74, es allanada, sucede, los materiales, bueno, todos sus realizadores o quienes participaban en ellos o están en el exilio o terminan presos. Pero hay un último corto que hacen, que es el de Walter Tournier y de Alfredo Chanis, que es un corto de animación, ¿sí?, de stop motion, que es súper interesante, que es en la selva, hay mucho para hacer, que es un corto que está realmente, que es muy interesante y que lo pueden encontrar también en internet, se puede ver, está liberado en YouTube, y es como una muestra, una alegoría bastante atractiva de los animales, la disputa por la libertad, que es muy interesante para pensar cómo, bueno, en ese contexto complejo se generaron prácticas de producción audiovisual originales, ¿sí?, con un gran trabajo, con un alto grado de calidad, ¿sí?, fílmica, pero que también se promovían de distintas manifestaciones, desde los documentales hasta la animación, en este caso de stop motion. Y creo que más o menos entré casi en hora.
Sí,
creo que no.
Y aparte nos dejaste las excelentes recomendaciones para poder buscar y que, como vos decías, Antonio, están disponibles en YouTube, todas, así que están bien...
Están todas liberadas y está buenísimo verlas.
Sí, sin duda, está bien al alcance de la mano. Y aparte, cuando hacías mención, por ejemplo, el tema de los materiales, ¿no?, y de lo difícil que era hacer una filmación por las condiciones físicas, por el contexto político, por todo, una cosa que siempre está bueno tener en cuenta cuando uno mira este tipo de materiales es también lo entrenada que el documentalista tenía que tener la mirada, porque... también había que saber bien qué cinta se utilizaba, ¿no?, para a la hora de ponerse a rodar, porque bueno, era costosa, no se podía trasladar tanto material y había que elegir bien, bueno, me pongo, este es el momento que me pongo a filmar, y realmente el ojo estaba muy, muy bien entrenado, ¿no?
A mí me parece interesantísimo, esto es como, ¿no?, o sea, habría que, podríamos llamar a Mario o a alguno de estos otros personajes que andan a la vuelta, ya, bueno, incluso Gabriel Pelufo, que después fue, no el Pelufo cantante, sino el crítico de arte, sí, que escribió muchos años en Marcha, un tipo también interesantísimo, uno de los fundadores, ¿no?, o sea, también de la Cinemateca del Tercer Mundo, pero uno piensa, ¿no?, en montar esto en la moviola, a las apuradas, con poco presupuesto, ¿no?, o sea, que era cortar, literalmente, ¿no?, cortar y pegar, ¿no?, o sea, un laburo, muchachos, Yo claramente no estaba preparado para hacer nada de eso en ese momento. Probablemente tampoco lo esté ahora, pero digo, implicaba una mirada, vos decís, es decir, un ojo de decir, bueno, ¿dónde gasto, no, estos centímetros de cinta que tengo, ¿no? ¿Cuándo aprieto, no?
Claro.
¿Cuándo gatillo? Hay toda una cuestión ahí, me parece que es bien atractiva.
Algo que hasta los 90 lo vivimos en carne propia, quienes salíamos a tomar fotos con un rollo de 12 o de 24. Y bueno, había que saber muy bien qué fotos se tomaban. No había margen de
Es
error.
más, y que no tenías la certeza de que hubiera quedado bien. Bueno,
No,
como que
no.
decís, ah, la veo y esta me quedó bien. No,
Obvio.
ya no era tiro varias, era, bueno, no, era una cuestión, hay un historiador del arte, sobre todo de la fotografía, muy interesante, que es John Mars, capaz que alguno lo conoce por ahí, pero él habla de que eran cuestiones casi metafísicas, ¿no? O sea, que uno sacaba las fotos, él hablando, haciendo referencia al fotoperiodismo en los 60, en México, y decía, bueno, no era una cuestión media metafísica, uno sacaba la foto y tenía la creencia de que esa foto había quedado bien, ¿no? Pero bueno, hasta que no la revelaba, no podía tener la
Elegíamos creer,
certeza.
es así.
Exactamente, elegíamos
Antonio,
creer.
un gustazo haber charlado contigo, como siempre, en una nueva entrega de la columna de la Cátedra de Historia y Medios de la FIC. Nos reencontramos la próxima.
Nos vemos la próxima. Un gusto volver a verlos, chicos, y estamos en contacto.
Un
Vamos
abrazo.
arriba. Gran abrazo.
Abrazo, Antonio.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.